Pues en las áreas uniones se ha dispuesto que hagamos estudios sobre evangelización. Hemos hablado con Jaime y desde los 8 días entonces se propuso estudiar Hechos Hebreos 6 desde el 1 y allí pues está el Señor mostrando el fundamento, los primeros rudimentos. Entonces, pues, se distribuyeron los temas. Y yo tocó el primero, que es el arrepentimiento de obras muertas. El segundo le tocó a Alejandro, que es la fe en Dios. Luego,
el bautismo estaba
Felipe, que no vino.
Resurrección de los muertos a los vivos y el juicio eterno.
Es el 6. Casi la dinámica es que cada uno participe, uno haga un aporte sobre lo que el Señor le haya mostrado. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. En el 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el 6:6 dice, el 6:5, asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo por sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta carta a los hebreos, como el nombre lo dice Hebreos, pues trata como de ese contraponerlo. Por lo nuevo, el nuevo pacto. Siempre está haciendo énfasis en las cosas que eran sombra y ahorita mostrando pues lo nuevo, lo verdadero que hay en Cristo. ¿Sí? Fue escrito pues para los hermanos judíos, hermanos que creyeron en el Señor y que según parece pues por ese contexto, ellos recayeron o volvieron o fueron acosados. ¿Sí? O fueron traicionados porque fueron hermanos del pueblo de Israel y saliendo de las sinagogas, saliendo de todo lo que hacía el pueblo judío, de todas esas obras que ellos hacían, creyeron en el Señor Jesús y fueron, por decir de alguna manera, amonestados a que ellos, ya habiendo creído, ya habiendo puesto un fundamento, tengan que volver otra vez a creer, no es necesidad volver a creer, como dice en el 6:6. Dice, sean renovados para arrepentimiento. Si ellos ya creyeron una vez en el Señor, pues no tienen que volver otra vez a poner ese fundamento de todos los puntos, de esos 6 puntos que están en el 6:1. Entonces, les dice, debiendo ser maestros, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra porque es niño. Y luego en el 14 al final dice que los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. mal. Sin embargo, vemos en Hebreos 10, 26. El Señor vuelve a mostrar que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Después el Señor va a mostrar que ningún sacrificio es válido en este momento, después de haber recibido el Señor. Porque vino el Señor y quedó aburrido todo el sacrificio, y fue el sacrificio perfecto. Y vuelve el Señor y recalca lo mismo sobre lo que estamos hablando. Ahora, en Mateo 4, 17. Mateo 4, 17 y Marcos 1, el 14 y el 15. Tenemos los dos ahí separaditos. 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Y ese es el comienzo del ministerio del Señor, el título lo dice. Es el 4.17. Principia, Jesús principia su ministerio, el título que hay ahí. ¿Y de qué hablaba el Señor? ¿De qué empezó a, o qué fue, cuál fue el fundamento por el cual él empezó a predicar? ¿Qué fue lo que él empezó a decir? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar él mismo. Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Marcos 1, 14, 15 es el mismo título. Hay una concordancia ahí con Mateo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. El Señor mismo, cuando empieza su ministerio, hace mucho énfasis en eso. El arrepentimiento, en la fe y en el advenimiento de su reino, o el que se ha acercado el reino de Dios. Sin poner, pues él da hace la introducción al reino. La parte de los rudimentos o de los primeros rudimentos es esa fe, es esa gracia, pero la parte del reino ya es como dar ese paso de madurez. O sea, el Señor les dice. Tiene que arrepentirse, tiene que creer y recibir el perdón de Dios. Pero no solamente seguir ahí, quedarse ahí, digamos, en esas primeras cosas, en esa primaria, pues, se puede decir, sino avanzar, porque el reino también se ha acercado. Y el reino del Señor, pues, trae consigo muchísimas cosas. ¿Se acuerdan cuando hemos tocado el tema que hablaba del librito pequeño del hermano Andrés Salmón? Que dice que habla de un aspecto del reino. O sea, de la obediencia, ¿sí? Y él habla ahí sobre los ancianos. O sea, que y muchos hermanos han tocado el tema del reino, el tema es bastante amplio, ¿sí? Y nosotros, estos hermanos que les llaman la atención en hebreo, es a que no se queden ahí. Pero nosotros vamos a partir de esos fundamentos para poder enseñar a otros y evangelizar. Porque toda persona nueva, toda persona que llega al Señor, debe empezar por ahí, por un fundamento. Y el fundamento pues ya está puesto, sabemos que es Cristo. Pero el mismo Señor puso y habló sobre esas primeras cosas, que son el arrepentimiento, ¿sí? Que es la fe, que es creer y volverse otra vez al Señor. ¿Sí? No sé si algún hermano vaya a hacer un comentario. Entonces, para los que apenas empiezan, el fundamento es ese, el arrepentimiento. Yo busqué la definición de arrepentimiento en varios libros de los hermanos que nosotros hemos leído. Siempre se lleva la misma palabra es metanoia. ¿Sí? Metanoia en el contexto griego o en griego, el significado en griego es una persona que va por un camino y tiene que tomar una decisión de devolverse por otro camino. Entonces la decisión es tomada, o sea, es en su mente. Es la persona que toma la decisión y que decide cambiar, cambiarse de ese camino, tomar otro camino, ¿sí? Es en el contexto de metanoia, del arrepentimiento, es cambiar nuestra mente, ¿sí? Es cambiar el camino. Nosotros sabemos, ya sabemos cuál es el camino, el camino es el Señor. Entonces es dejar de seguir otro camino, dejar de andar en lo que andábamos antes, que una analogía puede ser el mundo. Cuando el Señor toca la historia del pueblo que está en Egipto, nosotros sabemos que Egipto para nosotros representa el mundo. La salida de Egipto es ese paso que ellos dieron. Ellos dieron un paso de fe. Pueden salir de Egipto. En Egipto está todo lo que hay en el mundo. Egipto representa como nuestra estabilidad, nuestra seguridad. Allí es, ellos encuentran pues, el alimento. Ellos van a salir, ellos tienen que dar un paso de salir a un desierto, de salir a caminar, confiando en el Señor, solamente creyendo que Él los va a proveer, que Él va a poner todo su sustento para poder atravesar ese desierto. Allí van con que se van a encontrar, pues con muchos problemas. Pero ellos que tienen un gozo puesto delante, como dice, le llamamos Felipe, que hay un gozo puesto delante del Señor, menospreció el vituperio, o menospreció el oprobio y la cruz. Él tomó la cruz, ¿sí? Pero era porque había algo puesto delante de él. Y él fue sentado a la diestra del Padre. Ellos salen con la promesa y salen viendo a la tierra prometida está nada. ¿Sí? Entonces el mundo o Egipto representa al mundo y Canaán representa al Señor. Y las personas que, o nosotros que creemos en el Señor, que miramos al Señor, cambiamos nuestra forma de pensar, tomamos un nuevo camino, recibimos al Señor, y caminamos por ese camino, teniendo esperanza poniendo nuestra mirada en que nuestra tierra prometida, en que el reino es Él, ¿sí? Nuestro primer amor no se quedó solamente en emociones, no se quedó solamente en algo que pasó, como un noviazgo que pasa, sino que el primer amor representa al Señor. Es que nosotros lo podemos seguir amando porque lo vemos a Él. ¿Sí? Entonces ese cambio, ese metanoia, es ese cambio de mente. Sí, es lo que encontraba pues en la palabra metanoia. En Jeremías 31, del 18 al 19. Escuchando, bueno, está el Señor ahí hablando, ¿no? Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta en mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Hay dos cosas ahí. Lo primero es el arrepentimiento. Es el mismo Efraín, o lo que se nos está mostrando, es que él es el que toma la decisión. Él sabe que tiene que arrepentirse, que le tiene que pedir al Señor esa gracia para que le lo convierta, para que él sea el Señor que lo convenza, ¿sí? O sea, él mismo no se puede convertir al Señor, de él no nació eso, de él que salió el arrepentimiento, de él es el que se arrepintió, él dice me arrepentí, pero entonces él le pide al Señor que ese convencimiento, que provenga de él, y es de él, del mismo Señor, que viene esa conversión, ¿sí? Después de hay dos cosas que se mueven ahí, es el paso que da el creyente y el Señor también respondiendo a ese paso de fe. ¿Sí? Apocalipsis 2. Cinco, 16 y 17, 16 y 22. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y el 16. Tanto arrepiéntete, vuelve otra vez el Señor y le dice a otra iglesia. La primera es a Éfeso, la segunda es a Pérgamo. Pero el Señor les llama la atención a los dos. O sea, el Señor les llama a arrepentirse a los dos. El arrepentimiento no solamente actúa en una persona que esté en que no sea creyente, o sea, que no conozca al Señor y que el Señor le revele, que el Señor lo convenza de pecado. Y que esa persona se arrepiente y tome la decisión. Ese camino de arrepentimiento es un camino que debe seguir un creyente siempre. La reacción ante una caída o ante una ofensa contra el Señor es inmediatamente confesar ese pecado y arrepentirse. O sea, no queda solamente ahí. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Señor está hablando a una iglesia que está en Éfeso, y no solamente a la Éfeso, sino a la de Pérgamo también. ¿Sí? Entonces dice el 15. Dice, y por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella. Y ahí le está hablando a ti, o sea, le está hablando las tres iglesias que están en cada una de esas ciudades. Le está llamando el mismo Señor a la arrepentimiento. ¿Sí? Que es el mismo sentir que hay ahora en nosotros, el arrepentimiento. Juan 16, 8. El arrepentimiento de malas obras, y mira cómo contrasta ahí y hace las primeras obras. Las primeras obras que se hicieron no fueron obras malas. Las obras malas se dan por no confiar en el Señor y por querer hacer nuestra propia justicia o por querer ocultar nuestro pecado y no confesarlo. Entonces, de nosotros van a salir las obras, no son las obras del Espíritu, sino obras hechas en carne. Dieciséis ocho. Está hablando el Señor, el Espíritu Santo, que va a venir después de él, ¿sí? Que va a hacer su obra. El 18 dice, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el mismo Señor el que le concede al mundo, a las personas que se están perdiendo, creer, arrepentirse, ¿sí? Con ese convencimiento. No sale nada de nosotros mismos. El mismo Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra. Y es por gracia. La gracia del Señor se está viendo ahí, se nota ahí. Porque el Espíritu Santo viene o vino sobre nosotros, nos convenció y nosotros nos dimos cuenta, cambiamos nuestra forma de pensar y tuvimos el arrepentimiento y llegamos a ser lo que somos ahora, que hemos sido recibidos, que hemos sido adoptados, que somos hijos de Dios, que ahora tenemos paz para con Dios, ¿sí? Que ya se abrió el velo, se rasgó. ¿Qué es lo que tiene el mundo en ese momento? ¿Qué es lo que no lo deja ver? ¿Qué hay en el mundo en ese momento que no permite que pueda ver la salvación, que pueda ver, que pueda tener paz con el Señor, que está puesto sobre el mundo en este momento. ¿Sí? Ese velo para nosotros está ya rasgado, ya se quitó. O sea que el camino al lugar santísimo, la misma presencia del Señor, ya está abierto. Nosotros podemos acceder y estar delante del Señor. Y esa obra es a través del Espíritu. El Espíritu Santo fue el que vino, nos convenció, y nosotros ahora sabemos que hay el pecado, ¿sí? Que nosotros fuimos los que transgredimos, que nosotros tenemos una culpa en nosotros, que merecemos la muerte, pero que el Señor nos da a su Hijo, ¿sí? En rescate, en propiciación, y el Señor también va a traer juicio y va a traer justicia.
Que si no hay esa condición de pecado, no hay de qué hablar. Pero si una persona no tiene convicción de que ha pecado, de que hace las cosas malas, de que se arrepiente. Pero cuando la palabra de la limpia del Señor nos ilumina y nos muestra que realmente somos pecadores, no solamente que hemos hecho pecado, sino que somos pecadores, en nuestra naturaleza somos pecadores. Entonces ahí sí uno debe repetir. El arrepentimiento no solamente como un poco de, o sea, el principio del evangelio, digamos, para la gente del mundo, sino para nosotros. O sea, el evangelio y la gracia es la capacitación que nosotros tenemos para poder ser parte del reino, ¿sí? O sea, para poder representar al Señor. Pero en realidad, si nosotros no nos damos cuenta que tenemos pecado, o no llamamos al pecado como realmente es pecado, entonces es difícil. Pero por eso es una obra del Espíritu. Debemos orar fervientemente al Señor, que Él muestre nuestro pecado y que nosotros podamos llamarlo que eso realmente es pecado. Para que así el Señor reciba nuestro arrepentimiento real, ¿no?
Nosotros debemos copiar también en la obra del Espíritu Santo de nosotros. Y más adelante en Juan 6, el Señor dice que el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Santo es el que nos va a mostrar, nos va a revelar. Debemos confiar en que ahora lo antiguo, lo que había en el antiguo pacto, lo que el Señor, todas esas cosas que dan sombra, como el templo, como el tabernáculo, vino ya ahora a ser una realidad en nosotros. Porque ahora nosotros somos un templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Lo que era antes vino a sustituir lo nuevo, que es el cuerpo. Nosotros ya somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y es lo y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu Santo va a glorificar al Señor en nosotros. Por consiguiente, nosotros debemos glorificarlo a Él también. La vida de nosotros debe ser para la gloria y para la honra del Señor. O sea, de ahí van a ser o van a salir ese arrepentimiento y hacer las obras primeras. Y no es mala, o sea, no es, como decía usted ahora, me arrepiento, pero queda como en una sola vez y de ahí ya no volvió a pasar nada. No, cada vez que yo me equivoco, cada vez que ofendo al Señor, no vuelvo y reconozco y confieso ese pecado y permito que la obra del Espíritu Santo pues se haga verdad, que se glorifique el Señor en cada uno de nosotros, que verdaderamente nosotros hay una vida de Señor. Y que nosotros por lo menos estemos buscando, hablando esas cosas. No quedarnos ahí quietos, en que se perdió ya eso. Hicimos lo primero que fue arrepentirnos y no más volvió a pasar nada. ¿Sí? Sino que el Señor siga obrando en nosotros ese arrepentimiento. Que nosotros haya la certeza de que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos confesar esos pecados, necesitamos volvernos para atrás muchas veces. cambiar nuestra mente, ¿sí? Porque el Señor poco a poco que va revelando en la vida de un creyente, pues va revelando que hay cosas ahí que no han sido tratadas todavía, ¿sí? Hay muchas cosas nosotros, incluso cuando omitimos algo, cuando sabemos hacerlo bueno, no lo hacemos, ¿sí? En eso tan básico, ¿no? Necesitamos arrepentirnos. En eso necesitamos arrepentirnos y compensarnos y decirle al Señor que nos ayude en eso, que su espíritu nos muestre. ¿Sí? Hay un ejemplo en Génesis, con Felipe el domingo lo estaba tocando, y a mí me pareció pues, importante como volver otra vez a eso, y es, ¿cuál es la actitud o cuál fue la actitud de Adán y Eva frente a algo mal que hicieron? Algo que cometieron, pues, como algo que hicieron en contra del Señor. Hicieron en contra de su voluntad, no creerlo. Desobedecer al Señor. Génesis 3. ¿Se recuerdan que él hacía énfasis era en lo que ella, en el corazón de ellos, ¿sí? Que Eva vio que era agradable, ¿sí? Que lo que entró por sus ojos, lo que codiciaron, lo que desearon, ¿sí? Que es un pecado o es una idea que fue puesta allí por alguien anterior que ya había también, le había sucedido lo mismo en su corazón, que fue quien, a Satanás, ¿no? Satanás quiso el trono, quiso sentarse en la altura, en el trono de Dios. Y cuando el Señor pues creó todo esto, y no le fue entregado a él, pues por peor el ataque con el Señor, pues con todo, a atacar a Adán y Eva. Él hacía, Felipe hacía mucho de cosas en esa parte, ¿sí? Que ese pecado, Dios no hizo a Satanás malo. Ni Dios creó el pecado, sino que el pecado viene, nace de su propio corazón, del deseo que él hizo, y no debe hacer la voluntad del Señor. Entonces, eso se ve en el 6, cuando la mujer dice que el árbol era bueno para comer, dice, es bueno para comer, es agradable, es codiciable, y, con eso, y para alcanzar sabiduría. Entonces lo tomó, lo comió, lo dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿sí? Y se genera ahí una transgresión, ¿sí? Luego viene el Señor y hay como una escena, pues, de investigación. El Señor tiene que empezar a arrepentir, ¿sí? Tiene que, ¿por qué no? ¿Por qué Adán y por qué Eva no confesaron? Porque ellos no dijeron inmediatamente lo que habían hecho. Tiene que venir el mismo Señor y preguntarles. Y eso sucede en el 9. Pero antes del 9, antes de que los llamen, sucede algo. Y es que fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos y luego hicieron algo. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para qué hicieron hojas de higuera y para qué hicieron delantales? Porque ¿qué querían ocultar? Sobre el nudo, ¿cierto? Antes ellos no lo sabían, pero en el momento que ellos toman del fruto, inmediatamente conocen que están desnudos. Luego oyen la voz del Señor que se pasea en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y entonces ahí es cuando yo, lo que yo decía ahora, el Señor les llama, es el mismo Señor que viene y les pregunta qué fue lo que hicieron. Un ejemplo de obras muertas, no de arrepentimiento, sino de hacer de obras muertas, es coser esas hojas y hacerse delantales y quererse cubrir su culpa, cubrir lo que ellos hicieron en contra del Señor por sus propias manos, ¿sí? El Señor, ¿qué tiene que hacer? Venir y preguntarles. Generar toda una escena de salvación. Ni siquiera ellos le dicen al Señor que lo salve, que ellos sabiendo lo que venía, si ellos, o cuál era lo que seguía después de haber hecho eso, de haber hecho la voluntad de Dios, venía la muerte, ¿sí? Porque el Señor les había dicho, ciertamente, pues, morirán. ¿sí? Pero el Señor tiene que venir, preguntarles, ¿sí? No, no nació de ellos el arrepentimiento. Viene el Señor y les pregunta, para que ellos qué hagan cuando el Señor les pregunte. Confiesen, ¿cierto? Porque cuán difícil es para nosotros confesar eso. Cuando hay algo que amamos, hay algo que está ahí, un pecado o eso que está ahí, siempre que no queremos dejar, que no queremos confesar, que nos duele, que nos da rabia, que la reacción siempre va a ser de defensiva, ¿sí? Porque a todos nos sucede eso. Cuando se generan esas cosas, siempre el Señor nos está buscando es que haya un arrepentimiento, pero no sucede en ellos el arrepentimiento, sino que ellos siempre, lo que la acción inmediata es ocultar, ¿sí? Ocultar esa, eso que tengo en cuenta que estaban desnudos y ocultarlo con hojas. Pero el Señor genera toda la escena de salvación. Entonces dice, el 9, después de que ellos se escondieron de la presencia del Señor, el Señor los llama, llamó al hombre, pregunta, ¿dónde estás tú? Dice la respuesta de él, tuve miedo, ¿por qué tuvo miedo a Adán? No hablaba Adán con el Señor, no venía el Señor y hablaba con él, por la tarde hablaba con Adán, ¿por qué tuvo miedo? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, si no tienes que volver a preguntar, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Vuelve otra vez a preguntar, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre que responde.
La mujer que me
dice por compañera. Hay un texto que, leyendo sobre este tema, un hermano escribe algo que a mí me impactó. Y es que dice que el hombre no cumplió la función que debió haber cumplido en ese momento. Y es el primero haberle dicho a la serpiente la verdad que Dios le había dicho, diferente a lo que hizo el Señor. El Señor, ¿cómo enfrentó a Satanás? Directamente con la palabra del Señor. ¿Sí? El hombre se quedó callado. Pero lo que dice este hermano es que Adán, en esta escena, cuando él dice, la mujer que me dice, pues, primero le está diciendo al Señor que tú me diste
primero.
Pues
está haciendo como
que,
un reproche, a la sí, vida está echando la culpa a ella.
Él le dice que en vez de haber sido un abogado, o sea, él utiliza esa expresión, el hombre ser abogado, se volvió acusado. ¿Sí? O sea, el Adán, y por lo que el Señor creó a Adán, Adán lo echó a la basura. Adán dejó todo lo que yo le había prometido, no creyó, ¿sí? No se levantó como debió haberse levantado porque él estaba llamado a señorear, ¿cierto? Porque ahí ya el Señor estaba estableciendo su gobierno, o sea, su reino, lo que el Señor viene, el Señor Jesucristo viene y que viene y trae su reino, el Señor iba a empezar ahí ya a tratar eso del reino y del gobierno y ya no lo hace, ya, ¿qué hace con el gobierno? ¿Quién se lo entrega? Y lo entrega en manos de otro y viene a someterse a un reino de Satanás. ¿Sí? Y este hermano me impacta lo que dice, porque él, en vez de ser abogado, viene a ser acusado. ¿Sí? Satanás.
Mire, lo que está haciendo el Señor con esas preguntas, esa función del espíritu de convencerlo del pecado. Y que él dice, no, todo bien, pero entonces él le preguntaba primero, ¿dónde estás? O sea, para que se diera cuenta que se estaba escondiendo. Y después, y además tuvo miedo. Y después entonces le dije, ¿pero quién te enseñó? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Comiste lo que yo te mandé que no comí? O sea, y le hace referencia también a lo que él le había
mandado. A la desobediencia.
Y al mandato de Dios. Dios tiene un mandato, porque es que el mandato de Dios es la referencia que nos da a nosotros de que si pecamos o no. O sea, si el Señor dice no matarás, y si yo mato y no tengo ninguna referencia, pues no, ni me doy cuenta. Pero si alguien me dice a mí no matarás o no mentirás, entonces yo ya me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo es pecado delante de la función de las preguntas ahí, es convencer a Adán del pecado que estaba haciendo. Y mira que aún, y mientras más preguntas le hacía, más pecados salían de Adán. Porque ya había hecho algo, tiene eso de decir al Señor, pero luego se excusa, le echa la culpa a Eva, le echa la culpa al mismo Dios. Se cae saliendo, brotando de él, mismo pecado cada vez que el Señor está en él.
Sí. Hay una consecuencia de lo de cuál es el juicio y el que ellos quedan expuestos. Y las hojas o la o lo que ellos hicieron sus delantales no los cubrió de eso. ¿Sí? No los cubrió. Creo que él, el mismo Señor, él mismo les da esperanza de una vez a ellos. ¿Sí? Él le da una promesa a la mujer de la salva del nacimiento. Y el mismo Señor tiene que venir y cubrirlos, ¿sí? con pieles. Y en ese momento, pues, nosotros sabemos que para poder cubrirlo con piel, pues tiene que haber una muerte, tiene que haber derramamiento de sangre, y tiene que esa sangre y ese animalito que murió cubrir temporalmente el pecado en ese momento, para después venir el Señor, pues, a revelarnos a nosotros que vino uno mayor que dio su vida, que se derramó su sangre, que ya nos limpia el pecado. Algo también que me impactaba a mí de eso, de esa actitud de ellos, es que lo contrario al arrepentimiento es la evasión, es evadir el problema, es rodear, es no enfrentar, es excusarse, es acusar a otro, ¿sí? Es decir, o sea, en mí no fue, o sea, no fue por mí, y echarle la culpa incluso al Señor, porque hace la mujer que tú me dices. Entonces, yo veía que ese arrepentimiento es como un versus evasión o temor. O sea, se generan una cantidad de cosas y no hay arrepentimiento. Pero y todo eso empieza a salir en el hombre. Algo, ya maldad, pecado. Todo eso empieza a nacer en él. Y él siempre va a ver ese problema. Si no viene el Señor y le pregunta y hace que él confiese, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera quedado, hubiera dicho como hacemos nosotros, que es muy común nosotros cuando tenemos un problema y no lo enfrentamos, tenemos que pasar tiempo y eso se funciona así.
De hecho, yo creo que si el Señor no hubiera pasado en el cuerpo, porque sí, ahorita de ahí hubiera seguido normal, pero porque todo hubiera perdido la presencia del Señor
al muerto. Yo quiero hacer referencia a lo de las hojas de higuera, porque fue una forma que el hombre puso para cubrir su error. Y eso muestra la religiosidad del hombre mismo. Cuando uno comete algo y se siente mal y no sabe que lo embarró, pues uno hace algo externo para cubrir lo que está pasando y no exponer lo que hay realmente en uno. O sea, uno se cubre. La hipocresía, la apariencia, la religión. Y con la higuera lo que hizo el hombre fue tratar de cubrirse a su manera. Es lo que hace uno con la religión o con cosas que uno cree que se puede cubrir. Y esa no es la respuesta apropiada, es una obra muerta. Porque esas hojas lo único que hacen es tapar la realidad, pero no curan nada, no van a sanar al hombre, ni le van a dar la respuesta que necesita, la respuesta se la da el Cordero. Pero quería hacer referencia a cuando el Señor Jesús maldijo la higuera. Porque cuando él maldijo la higuera, hacía referencia a esas hojas de higuera que ellos utilizaron en el huerto de Edén. En Marcos, pues quería leerles ese pedacito. En Marcos, en el capítulo 11, desde el versículo 12, Marcos 11:12, esto lo habrán escuchado o lo habrán leído en algún momento, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ellos utilizaban hojas de higuera para cubrirse. 11:13 estamos en este momento, viendo de lejos que una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Como quien dice, a ver la higuera que utilizó para cubrirse el hombre, a ver si hay algo ahí, si en su propia justicia, si en la ley, si en lo que ha hecho el hombre, a ver si hay algo. Pero cuando llegó a ella, no halló, sino hojas. Pues no era tiempo de higos. El Señor hizo al ver nuestras obras en nuestra propia justicia y lo que hace el hombre para justificarse, cubrirse, ¿qué ve? Solo hojas, no ve nada, ve obras muertas, no hay fruto. Entonces el Señor dijo a la higuera, en el 14, nunca jamás coman nadie fruto de ti. Y lo dieron sus discípulos. El Señor mismo condenó la higuera porque en ella no hay fruto. O sea, las obras que hace el hombre en su propia fuerza para cubrirse, para remediar un error, pues no dan fruto realmente, son obras muertas. Por eso porque ahora está tocando el arrepentimiento de obras muertas. Es arrepentirnos de toda obra que hacemos independientemente del Señor, sea que estemos extraviados o aún conociendo, la hacemos independientemente del Señor. Una obra muerta es una obra que no tiene fruto. Y cuando Adán y Eva se cubrieron con esas hojas, pues esas hojas no daban fruto, eran hojas muertas. Y el Señor las condenó y dijo: en ti no hay fruto, en ti no hay nada. O sea, esa justificación, esa ley que el hombre trató de ponerse a sí mismo, era una obra muerta. Y era necesario arrepentirse de esa obra muerta que no conduce nada para recibir la obra de Él, la obra que Él propició por nosotros.
A mí me llama mucho la atención el hecho de que sea el Señor quien tiene que ir a buscar al hombre para que el hombre llegue al arrepentimiento. No sé si ya Jorge lo haya leído, está ahí en Hechos 17, 30, 31, que dice: Dios en este tiempo manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, pues ha establecido un día de juicio. Entonces, ver el hecho de que ciertamente el Señor es quien llega al corazón del hombre y a la intención del hombre, porque como mismo Jorge lo decía, desde que el hombre nace, solamente nace para hacer el mal. Pero el mismo Dios llama a los hombres, o sea, como que va en busca de ellos diciéndole: venga, yo he puesto un día de juicio, pero yo no quiero que usted se pierda, sino quiero que usted se arrepienta. Porque ciertamente, pues el juicio de Dios es verídico y es verdadero. Si él quisiera juzgar a una persona, lo podría hacer con toda la autoridad, porque es que no hay hombre que no haya pecado, o que no nazca con el pecado, más bien, podríamos ponerlo. Entonces me llama mucho la atención que sea el mismo Dios quien busca al hombre para que el hombre se arrepienta. Porque, no sé, ahí se ve el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Que no esperó él a que de pronto uno estuviera peor. Porque ciertamente ahí fue que empezó la maldad. Y él estaba citando pues a Adán y a Eva. No dejó, el Señor no permitió que pasaran muchas otras cosas, sino que fue en el momentico. El hombre cayó, y Dios fue y se presentó y le preguntó: o sea, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? ¿Qué han hecho? Entonces, ver eso, que el Señor siempre nos busca, el Señor siempre quiere que nosotros nos arrepintamos, y también nos busca para que lo hagamos. Como dice, él manda a su espíritu para que nos arrepintamos. ¿Cómo es que dice el verso? Tú lo acabas de leer, de que está ahí en Juan.
16.
Sí. Que dice que...
El espíritu convence de
convence de pecado,
pecado.
de justicia y de juicio. Exactamente. Entonces, es eso. Y ver que es el mismo Señor que manda a que los hombres se arrepientan. Me llamó mucho la atención.
En ese versículo que usted leyó de Hechos, el habla sobre la fe. Dice es 17:31 al final. Dice que ya estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque el varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos. Algo que viene junto con el arrepentimiento, el espejo. Y es lo siguiente, ¿no? En el tema de Hebreos. Y es que, o sea, esas cosas no se pueden separar y una viene con la otra. Una persona que se arrepiente, pues realmente siente que es un transgresor, que ha ofendido, que merece pues la muerte. Pero si esa persona no acompaña ese arrepentimiento de fe, ¿en qué se queda? O sea, si esa persona cree verdaderamente que el Señor lo va a levantar y que así como lo levantó los muertos al Señor, esa persona también lo va a rescatar, le va a dar vida. ¿Sí? Entonces tiene que venir como el arrepentimiento con la fe, sino quedarse en una sola cosa. Por eso esos primeros rudimentos para una persona que venga del mundo y que vaya a conocer al Señor necesita de eso. Les he enseñado e instruido en esas cosas y que eso sea puesto ahí en su corazón, el arrepentimiento acompañado con la fe. y todo lo que viene siempre. ¿Sí?
¿Usted cree la diferencia entre Pedro y Judas? Porque los dos se arrepintieron, pero Pedro lo creyó. Y Judas fue ese. Sí.
Pues eso era, ¿no? Lo que.
Sí, es muy bonito porque cuando él toca el corazón, cuando se acerca a nosotros por primera vez, él nos muestra toda la inmensidad del corazón, él muestra un pedacito de la inmensidad, que nos mostrará toda la inmensidad, todo lo que nosotros tenemos. Sería muy difícil. La carga sería muy dura. La obra del Señor es progresiva. O sea, primero muestra un pedacito, nos permite arrepentirnos de ese pedacito, nos da la gracia de poder seguir, y luego, o sea, como con un cheque. Y luego sigue el otro pedacito, porque si no sería muy más duro, nos quedaríamos contemplando nuestra inmundicia y no miraríamos hacia arriba.
En ese texto de Hebreos, estos hermanos, el Señor dice que recayeron, o sea, es como si ellos se hubieran regresado otra vez a los sacrificios, o sea, menospreciaron todo lo que ya habían sido puesto, lo que ya habían hecho, y entonces el Señor dice, pero ya qué queda, ya no queda nada, sino nada, ¿cómo estoy de la expectación de juicio? O sea, ¿cómo si yo ya creí, si ya fui, si me ha revelado tanto, me regreso, o sea, vuelvo a las otras obras, que el Señor ya es el mismo, en su carne, en la cruz, ya quedaron atrás, quedaron abolidas. Entonces, siempre es como ese llamado de que usted dice que se va revelando, o sea, nosotros vamos madurando. No nos vamos quedando en ese fundamento, sino que vamos avanzando. Y pienso que a medida que uno va avanzando y conociendo más del Señor, y se va dando cuenta de toda esa inmundicia, pues verdaderamente considera que sus obras son como trapos de inmundicia, ¿verdad? No son nada. Y uno necesita que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros, y que ese fruto se empiece a dar. Que sea el mismo Espíritu Santo que dé ese fruto a nosotros. Y nosotros al darnos cuenta, al arrepentirnos y al permitir que el Señor obre, pues el Señor lo hace, va a trabajar, va a permitir ese crecimiento. Vamos a servir, vamos a ser un obstáculo, no vamos a estar ahí siendo niños, sino que vamos a poder servir a los demás hermanos. Y también
escuchamos una vez que se
le da el
arrepentimiento, es un cambio de camino, tenemos que arrepentirnos del arrepentimiento que estamos teniendo. Porque es cierto, o sea, si en nosotros no se produce un cambio, yo no me arrepentí. Pero igual, no pasa nada. Me acuerdo de una imagen que mandaron por el chat que decían que si la vida de nosotros antes del Señor y después del Señor era misma, no creemos. Nunca pasó. Tiene que haber un cambio, como dices que es cambio, evitar un cambio que se necesita. Y los dos, cuando el Señor revela algo y no nos arrepentimos, porque el corazón va engrosando. Llegó un momento cuando nos dimos cuenta, evadimos tanto que ya eso ya no es pecado para nosotros y se oscureció nuestra conciencia. Y eso es muy delicado, porque es insensible a que eso es pecado.
Lo peor es que uno sepa que es pecado, pero no lo siente como pecado. No siente la carga y el peso de ese pecado. El arrepentimiento
para mí es muy pecado. Para la gente es muy normal y lo ve bien.
Sí. Pero para mí el arrepentimiento es como el paso uno, ¿no? De
que sigo robando, pero sigo robando, no hice nada.
pero eso no es fácil tampoco, porque hay cosas que están tan arraigadas en nuestro ser que no es fácil decir, no, ya hasta aquí voy con ellas. Pero por eso está el arrepentimiento, porque yo, listo, yo sé que no puedo con esto, pero yo, no, yo sé que eso es pecado, y delante del Señor me arrepiento. Y vuelvo y caigo, pero no importa, porque el Señor me dio el arrepentimiento para yo también volver. Obviamente uno también tiene que ir acompañado de fe y acompañado de
fe. No solamente arrepentirse, sino reconocer ante el Señor que uno es capaz solo de salir bien y que necesita permanentemente la ayuda del Señor, porque uno no, es uno imposible.
Y eso en todas las personas no se produce. Yo leía un texto de un hermano, unas frases que sacan así, que ponen la firma o el nombre del hermano, y decía que cuando a una persona se le predica o se le habla el evangelio, puede producir dos cosas. O sea, una es, bueno, cree y se arrepiente y confiesa. Y la otra es enojo. Es decir, o realmente se arrepiente o se enoja. ¿Sí? Entonces, no hay otro, no hay como otra opción. ¿Sí? Cree y se arrepiente o definitivamente rechaza eso, como hicieron acá en Hechos. Estas personas cuando escucharon sobre la resurrección, cuando oyeron sobre la resurrección de los muertos, ¿sí? Creyeron, se burlaron, o tienen cualquier reacción, pero es ese enojo, o sea, es la misma respuesta de no compensar, de saber, porque ya cuando una persona se enfrenta a que tiene que arrepentirse, esa persona pues queda, va a quedar expuesta, su conciencia empieza a decir, claro, lo que sea normal ahorita, lo hacen muy normal para ellos, y alguien viene y lo expone a la luz y realmente muestra que eso que él está haciendo no está bien, y delante del Señor tiene que tomar una decisión y cambiar su forma de pensar y arrepentirse. Esa persona no rechaza eso, inmediatamente produce un enojo y una negación, una evasión, y no escuchar más esa palabra y no arrepentirse. O sea, no en todo sucede, y el arrepentimiento. Las personas necesitan ser tratadas, necesitan que el Señor haga esa obra, que el Espíritu de Dios convence de pecado. Porque nosotros, pues, forzar a que esa persona se arrepienta no está tampoco en nosotros. Nosotros estamos. Sí, nosotros está el predicar,
es decir, que antes de ir a predicar hay que orar mucho para que el Señor te vaya alumbrando la conciencia de la persona y la persona pueda sentir arrepentimiento, que es el oír.
Hay también un tema que yo creo que es intrínseco al arrepentimiento, que es el tema del juicio. Yo quiero compartir un versículo que dice, varios versículos, dice, volveos a mi reprensión, este es el proverbio, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y ahora ya hay unas consecuencias después de eso. Entonces el asunto también es como de que hay que volverse realmente al Señor y estar también dispuestos a asumir las consecuencias, porque no simplemente, ay Señor, perdóname. Las consecuencias, hay que volverse de totalmente pues al Señor, porque entonces el arrepentimiento que uno tiene es acomodado, ¿cierto? Entonces uno falla y hace cosas y uno quiere que las consecuencias y que el juicio del Señor venga sobre uno. Y también uno experimenta esto que dice acá, volvemos a mi reprensión, aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, es en mi mano y no hubo quien atendiese. Dice el Señor ahí también de que si no se vuelve de corazón, pues para verse queda espiritual también.
Tienen que estar dispuestos.
Para verse queda espiritual, porque el Señor es una dimensión. Y el Señor, yo siento como que no me habla, ya no es lo mismo, ya no me siento así tan espiritual. O sea, yo pienso que eso es una consecuencia también de no tener un arrepentimiento realmente profundo y volverse realmente al Señor y estar convencido de él. Y asumir las consecuencias.
Yo me recordaba con Felipe que cuando el Señor habla de en ese contexto, sí, dice que da las parábolas del hombre que uno se tiene que sentar y mirar si va a poder hacer frente con mi lavado de mil o debe hacer cuentas, que se va a simplificar una casa que le alcance. O sea, como quien dice, uno debe medir realmente si está dispuesto a pagar el precio también. Pero nosotros debemos ser conscientes que si nosotros queremos una vida espiritual, una vida de poder en el espíritu, una vida de servicio al Señor y de todo lo demás que tiene que hacer hijo de Dios, uno necesita librarse del pecado. O sea, es un requisito básico. Si uno con el pecado no puede ver a Dios, o sea, no vive. Y entonces uno debe aprender a vivir en el espíritu para librarse del pecado y necesita medir realmente. Yo estoy dispuesto a dejar de hacer esto, a no tener aquello, a tanta cosa para que delante del Señor, el Señor pueda, o sea, yo me arrepienta del Señor para limpiar mi corazón. Yo le veía, hablamos de esto, también recordamos de que uno dice a veces cómo uno entiende que lo que uno hace está bien o mal, pues es con una palabra del Señor, con la presencia misma del Señor y la luz del Señor, que es la que nos dice que esto está bien y esto está mal. Es la luz del Señor que nos alumbra y ahí entonces uno puede tomar el camino correcto de seguir al Señor y arrepentirse de lo que no es para el Señor. Pero debe ser de verdad algo sincero y con amor,
y me libro en el Señor que también sea quien guía el camino de uno y el que diga su destino, porque es que así como así no nos podemos dirigir solitos.
Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y con guardar la palabra del Señor. No solamente con conocerla, con guardarla. La conozco y guardarla.
Implica cerrar puertas voluntariamente.
Sí.
Y hay una responsabilidad, ¿no? Sería que, bueno, primero yo me arrepentí, ese primer paso, y pero sigue la responsabilidad del cliente.
Disponerse también para el Señor.
De que, bueno, yo sí creo y recibí salvación. Pero entonces, o sea, que sigue, yo tengo que crecer, avanzar. No quedarme, pues, como en eso ya. Quieto y ahí donde está lo que digo, la responsabilidad es que nuestra alma todavía sigue, pues, ahí, digamos que en ese proceso de salvación, que el Señor pueda salvar nuestras almas, entonces, con esfuerzo, salvamos nuestras almas, ganaremos nuestras almas, es seguir, o sea, ahí el Señor muestra que uno sigue en ese trabajo, en ese camino. Sí, o sea, no, Dios no quiere que nosotros estemos ahí tibios, pues, en lo mismo, sino que haya fuego, pues, en nosotros, que el Espíritu verdaderamente, y haya en nosotros consagración al Señor.
La consagración cuesta. No sé quién era que estaba dijo que hay un animal muy limpio, muy, muy, muy limpio, y prefiere morir que ensuciarse. Y el Señor no se limpia. Y para mantenerlo limpios hay que tomar decisiones que nos fortalece para no, pues para cumplir el propósito de las decisiones que hacemos es el Señor, sí, pero nuestro corazón tiene que decidir, así como Daniel, no sé, hay uno que dijo que hizo voto con el Señor para guardar sus ojos, bueno, no es eso. Él tomó la decisión, ya el Señor le ayudó, pero su corazón, él tomó la decisión. De nosotros también hay que tomar decisiones para, pues, mantener
Pero uno tiene que descubrir para poder que el Señor le ayude. Y la mente sirve al Señor, que no solo no es capaz. Reconocer que uno en sus propias fuerzas es totalmente impotente.
Una escena muy, es como trágica, tremenda, maravillosa, todo. En el momento que Moisés sube al monte, y abajo en el pueblo queda haciendo pues allá un becerro de oro y una cantidad de cosas, y él llama al señor, como se llama al pueblo, quien está con el Señor. Y entonces ahí había que tomar una decisión de consagración y apartarse para estar con el Señor, y fueron los únicos que hicieron eso, que fue la tribu de Leví, porque el Señor que quería hacer con todo ese pueblo, no que fuera una sola tribu de sacerdotes, sino que fueran todos sacerdotes. Él apartó a toda la nación, él apartó a todo el pueblo, no apartó solo a los sacerdotes. Pero ¿qué decisión tomaron ellos? Ellos tuvieron que matados a su familia, a algunos mataron hijos, o sea, para poder limpiar y el Señor, ¿qué les da a ellos? Pues no fueron los que tomaron, los que salieron adelante, pues, y se consagraron al Señor. Entonces dice, pues es la tribu de Leví, yo seré su porción. Sí, a ellos ya no les da tierra ni nada, sino que el Señor, él mismo va a proveer para ellos. Lo que toma el Señor para ellos, lo saca de los demás. ¿Sí? Porque los demás dan, ofrendan, y eso pues es vital. Entonces, lo mismo que debemos prenda no solamente de los animales, sino también de lo que cada uno ha dado, era para ellos. El Señor quería para toda la nación, pero los que tomaron la decisión fueron las es esas decisiones a veces, ese costo. Ese costo fue alto, porque no fue tomar la vida de una tribu de otra tribu, ¿sí? Dice que muchos de sus hijos. Entonces, esa consagración, pues hay que saber cuál es la voluntad del Señor, y todo lo malo, todo lo que no esté en nosotros bien, pues hay que tratarlo, y eso es doloroso. Esa salvación del alma es tomar la cruz, ¿sí? Es tomar la cruz cada día.
Y aprender a dejar el viejo.
Sin embargo, la salvación ya está. Nuestra salvación no se pierde. El Señor no está hablando de salvación, está hablando de esa consagración a Él. ¿Sí? Que ya la salvación se dio cuando nos arrepentimos y confesamos que Él es el Señor. Pero sí hay un camino de tomar la cruz cada día.
Me acordé de
esta
canción que cantamos que dice que es por la gracia de nuestro Dios lo que Cristo trajo, una nueva vida en un nuevo corazón. O sea, no solamente tenemos esa vida en el corazón nuestro, que las manos nos enseñaban cómo es teórico, sino que es en un nuevo corazón. O sea, el Señor nos regeneró, nos dio un nuevo corazón. Nosotros debemos aprender a, como decía Ramita, debemos aprender a andar en el hombre nuevo, no en el hombre viejo, porque el Señor ya nos dio un nuevo corazón, una nueva vida. Es algo muy misterioso, pero es dividir.
Muchas gracias, claro, Señor, la realidad que tenemos ahora contigo, Señor. Gracias porque tú viniste, Señor, que tú mostraste, Señor, la vida eterna, que tú nos diste, Señor, salvación. Pero tú no quieres, Señor, que estemos, nos quedemos solo con esto, sino que veamos más, caminemos más contigo, Señor. Que nosotros, Señor, que nos consagremos a ti, que nosotros, Señor, deseemos, merecemos una vida de santidad, que nosotros, Señor, haya ese sentir de ser sacerdotes para ti, Señor, manifestado verdaderamente, Señor, que tú puedas mostrar tu reino, Señor, en este mundo, a través de nosotros, Señor, que somos tu pueblo, Señor, que tú nos has escogido, que tú nos has limpiado, Señor, que esta limpieza, Señor, se dio por un precio muy alto, Señor, que fue la sangre tuya, que el Padre no escatimó a su Hijo, Señor, para nosotros, Señor, que nosotros así sea, nosotros, Señor, nuestro sentir sea así, que no haya nada, Señor, que escatimar a nosotros, Señor, que nada en nuestra vida tenga mayor valor, mayor precio, mayor gozo, Señor, que tú, Señor, que sea tú viviendo tu vida en nosotros, Señor. Nuestra vida ya no nos pertenece, Señor. Nuestra vida ya no es la de cada uno, Señor, sino que es tu vida en nosotros. Ha sido cambiar, Señor, ha sido una vida nueva, ha sido puesto un nuevo corazón. Somos nuevas criaturas en ti, Señor, que hemos sido rescatados, Señor, que nosotros podamos vivir eso, podamos sentir esas cosas verdaderamente, Señor, allá. Nosotros esta realidad, Señor, que necesitamos vivir cada día, Señor. Y permite, Señor, que seamos una luz, Señor, que otros, Señor, se puedan pegar allí, se puedan prender de esa luz, Señor, que nos estemos, Señor, apagados, que seamos tibios, Señor, sino que permitamos, Señor, que el mover de tu espíritu en nosotros sea para la bendición, Señor. Queremos que muchos, Señor, lleguen al conocimiento tuyo, Señor, que crezcan en ti, que sean parte del cuerpo, que conozcan, Señor, que tú revelas, que tú muestras, Señor, que necesitan arrepentirse, que necesitan ser convencidos del pecado, Señor, que hay en cada uno de ellos y que tú nos perdonas a nosotros, Señor, que la respuesta de ellos sea inmediata, Señor, de arrepentimiento y de fe, Señor, porque creer, Señor, que tú perdonas al que se arrepiente, al que confiesa su pecado, al que ya no anda, Señor, en esas cosas, las cosas de antes, Señor, ya no debemos andar en ellas, debemos andar en el Espíritu, no en la carne, debemos, Señor, dar fruto en el Espíritu, no en la carne, Señor, conocemos las obras de la carne, Señor, pero no queremos andar en esas cosas, Señor, sino que queremos glorificarte a ti, Señor, en todo nuestro ser, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, Señor. Nuestro cuerpo ciertamente, Señor, se deteriora y el fin, Señor, es el polvo. Pero tú, Señor, también vas a regenerar nuestro cuerpo, Señor, cuando vengas en gloria, Señor. Tú vendrás, Señor, y glorificarás todo nuestro ser, Señor, y pasaremos como los vencedores, Señor, porque queremos también, Señor, ser vencedores. Vencedores son los que toman su cruz cada día, los que ven gozo opuesto, Señor, adelante, los que te ven a ti, los que no se quedan ahí, Señor, tranquilos, sino que siempre están inquietos, indagando, escudriñando, confesando sus pecados, arrepintiéndose cada día, buscando, Señor, ser irreprochable, Señor. Sabemos que esto es confesar nuestros pecados, Señor, recibir el perdón de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque nos has dado vida, porque estás con nosotros, porque nos ayudas, Señor. Guárdanos a todos, Señor, en esta noche. Viájenos a los hogares, a nuestros hermanos, Señor. Guárdalos en sus casas, Señor. Trae paz, trae, Señor, sanidad, trae alimento, Señor. Trae todo lo que tú dijiste, Señor, que nos ibas a dar. Que haya, Señor, confianza en sus corazones, Señor, en ti, Señor, que tú eres galardonador, que tú, Señor, siempre quieres lo bueno para nosotros, que tú no deseas, Señor, la muerte, sino que tú esperas que haya una confesión y un arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.